con el ELN y los anuncios pues llegaron inmediatamente desde Caracas y también por supuesto desde la locución presidencial que dio ayer el presidente Juan Manuel Santos. Hay que decir lo siguiente, en esa locución se refirió no solamente al ELN sino también a las conversaciones que están teniendo los del sí y los del no. Nuri, ¿qué dijo el presidente?
Buenos días, Hassan. Pues sí, mire, precisamente como usted lo dice, el presidente Juan Manuel Santos, pues por supuesto celebró que se inicien estas conversaciones con el ELN a partir del próximo 27 de octubre. Dijo que con esto, pues esta será una paz completa, pero como usted dice, también le hizo un llamado especial a los partidarios del no. Él les dice que deben acelerar estas conversaciones porque el tiempo corre en contra del acuerdo.
Primero, que no se presenten propuestas imposibles. Segundo, ayúdenos a avanzar con sentido de urgencia, es decir, no dilatar. Y tercero, el diálogo debe establecerse partiendo de dos bases fundamentales, realismo y verdad. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible, para que el inmenso esfuerzo que se ha hecho durante tantos años no se pierda.
Mire, Hassan, horas antes de esta locución, el presidente se reunió con la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, quien propuso que es necesario que esas zonas de concentración sean también de reclusión penal agrícola.
Y he retomado esa propuesta porque creo que la única manera en que pueda haber un mínimo de justicia en un sitio de reclusión, tal como exige el Tratado de Roma, es en esas colonias penales agrícolas. Además, el hecho de que en el acuerdo se incluye expresamente que las FARC deben devolver las tierras de las que desplazaron campesinos, ganaderos, agricultores, y que todo esto tiene que entrar obviamente al fondo de tierras.
Mire, Hassan, ella ha dicho que lo que ellos piden, entre otras cosas, es que las penas sean de 6 a 10 años con posibilidad de ser, digamos, reducidas a la mitad si confiesan la verdad. Hoy a las 10:30 a.m. el presidente Santos se reunirá con el ex procurador Alejandro Ordóñez.
6:17, y saludamos a esta hora de la mañana al profesor Víctor de Currea Lugo. Qué placer que está aquí en la FM.
Buenos días, Hassan, y buenos días para todos los de la mesa y al público, por supuesto.
Muy interesante conocer su perspectiva de lo que va a pasar o lo que puede pasar en esta mesa que se abre con el ELN. Leíamos temprano en el diario El Espectador algo que es muy relevante. Yamit Palacio lo ha dicho en esta mesa de trabajo muchas veces, y es que a esto le hace falta pueblo. Y es decir, la lucha también por construir un acuerdo de paz, no solamente entre una dos partes, sino con un apoyo popular masivo. ¿Cómo recibe usted esta noticia que se abre con el ELN, esta compuerta de la paz?
Primero es muy positiva, llega en un momento en que nos recuerda que este país, como bien lo sugieres, no es solo de los del sí y los del no, también hay una cantidad de país que no se sintió convocado. Dos, que contribuye a romper ese debate bilateral sobre la paz para volverlo aún más complejo, pero más necesario, que es multilateral. Tercero, porque me parece que eso ayuda al principal, digamos, a uno de los problemas o de las limitaciones grandes que tuvo el proceso de La Habana, que fue la falta de pueblo. Y claro, hay que entender en ese sentido también que para ese momento político y la mecánica que se vivía, pues se intentó proteger el proceso de La Habana con, como dice una amiga mía, el problema es que lo protegieron tanto que lo aislaron, y entonces al quedar aislado perdió legitimidad. Es el gobierno del presidente Santos y las FARC no fueron ágiles en convocar al pueblo. Hubo mecanismos importantes de participación, pero muy puntuales. Y lo más de doloroso, que lo registro esta mañana en El Espectador, es cómo los documentos que miles de personas enviaron a La Habana no fueron tenidos en cuenta, por la razón que haya sido. Pero eso lo dice Enrique Santiago, lo dice Jesús Santriz, o sea, las mismas FARC lo están diciendo, y en ese sentido se evidencia la necesidad de que haya pueblo a la paz, que se meta pueblo, que si la gente, si los sectores sociales, esa gente anónima no participa de la construcción de paz, pues es muy difícil que eso tenga legitimidad.
Estamos hablando con Víctor de Currea Lugo. Hassan, que es probablemente uno de los hombres que más ha estudiado esa estructura del ELN, su historia y su forma.
Y que ha podido entrevistarlos, Yamit.
Y su forma de negociar. Los ha entrevistado muchas veces y desde la academia es uno de los que mejor los conoce, por eso lo hemos llamado. Pero profesor de Currea Lugo, está muy bien y yo celebro como usted que esta buena noticia se haya conocido y que además se involucra la sociedad civil. Pero esto ha tenido en el pasado una dificultad operativa con el ELN, y es, ¿uno cómo define quién es la sociedad civil?
Sí, creo que la ventaja está en que hay una nueva cosa de por medio, y es que hay una mesa de negociación. Es decir, no es el ELN el que decide que es la sociedad civil y tampoco el gobierno. Creo que son la sociedad política interactiva. Es obvio que nadie en el plebiscito, no van a votar los 46 millones de colombianos, primero porque los menores de edad no pueden votar, pero quiero decir es, nadie en ninguna parte del mundo puede hacer una convocatoria donde asistan todos y todas los de un sector o de una sociedad. Eso es imposible. Ahora, se busca de las personas que son políticamente activas. Yo he tenido, como bien nos reseñaba Hassan, la posibilidad de hablar de entrevistar a Nicolás Rodríguez, a Pablo Beltrán y a Antonio García. Y hay una cosa, y es que ellos, cuando se les hace esta pregunta, ¿quién define la sociedad y cómo participarán?, han respondido, la misma sociedad tiene que decidirlo. El gobierno ha dicho algo similar, es decir, el proceso lo define. ¿Qué es eso? Yo creo que es esa Junta de Acción Comunal perdida de Titiribí, pero también ese dirigente ganadero de Fedegán, ese de la Sociedad de Agricultores de Colombia, pero también el campesino, la campesina que trabaja o que se articula en el Coordinador Nacional Agrario. Es decir, yo creo que no hay que tenerle miedo porque hay formas de participación. Cuando uno piensa en quiénes son los movimientos sociales que organizan a los pequeños empresarios, por ejemplo, las cámaras de comercio. Entonces, las personas que estén interesadas y se pueden ir sumando, los sectores sociales se van sumando y vamos encontrando una agenda. Eso es muy complejo, tienen toda la razón. Pero me parece que la complejidad del conflicto colombiano amerita un ejercicio de democracia como es ese diálogo nacional. No es un diálogo nacional entre un señor de apellido Uribe, un señor de apellido Santos y un señor de apellido Pastrana, que a mí me recuerda como al Frente Nacional, sino donde estemos todos y todas metidos. Y eso es una complejidad muy grande. Ahora, la complejidad no quiere decir que sea imposible ni que tenga que demorarse 20 años.
Muy buenos días, profesor Víctor de Currea Lugo. La siguiente pregunta tiene que ver con esa imposibilidad que asumo tendremos y tenemos de hecho ya en dejar de comparar el proceso con el ELN con una referencia tan directa, tan cercana en el tiempo, incluso geográficamente con las FARC. Se me ocurren asuntos como nada está acordado hasta que todo esté acordado, la liberación de menores, el tema de las finanzas. ¿Cómo hacer para que este proceso con el ELN goce de cierta autenticidad o autonomía? O, en caso contrario, ¿cómo hacer para que estas referencias, que son indiscutiblemente inevitables, no hagan daño a este nuevo proceso?
Lo primero es que aprendamos de la negociación con las FARC. Negociemos en La Habana como si no hubiera guerra en Colombia, y hagamos la guerra en Colombia como si no hubiera negociación en La Habana, nos costó que guerrilleros, soldados, pero sobre todo civiles, sufrieran los horrores de la guerra. Entonces, si el ELN es un gesto en el plebiscito de hacer una tregua unilateral, supongo que alguno de ellos me estará escuchando, yo lo que pediría, al igual que las autoridades del gobierno, es que se estudie la posibilidad de prolongar eso y que hablemos de una tregua multilateral. Es decir, si conseguimos que durante unos días el ELN haya efectivamente evitado los ataques a la población civil, los combates abiertos con su enemigo, pues entonces propongamos prolongar eso y que de igual manera el ejército se comprometa. ¿Por qué? Porque viene un problema de supervisión. Va a ser muy complejo manejar un frente de guerra con el ELN mientras se negocia y un proceso de tregua con las FARC mientras se implementa. Eso es de una complejidad muy grande. Entonces, eso es una de las alternativas. La segunda es que, a mi entender, no sé qué tan acertado estoy, pero yo leo que el ELN no está pidiendo más, está pidiendo algo diferente. O sea, el ELN no va a entrar a decir, de las 3 millones de hectáreas, pues aumentémosle a 4 o a 5. No, ese es el debate, no es numérico. El debate fundamental que hay que dar es qué nuevas cosas plantea el ELN. Y plantea uno, que es el ejercicio de la democracia. Si uno revisa la agenda aprobada, de los 6 puntos, 3 puntos son, ¿cómo se llama?, participación de la sociedad. Entonces yo creo que si las FARC aportaron en el debate de cultivos ilícitos y de la política agraria, el ELN estaría llamado a trabajar el debate con la sociedad, por supuesto con el gobierno, de la participación política.
Yo quisiera saber algo que me parece que es muy relevante y es su percepción frente a algo que fue un baldado de agua fría para un sector del país y tiene que ver con la refrendación, con el plebiscito. Mire, esto creó de alguna forma un consenso y es que la salida política tiene que ser a través de un gran acuerdo, y un gran acuerdo entre todos los sectores. El ELN acaba de entrar al rompecabezas, se abre esa compuerta, pero también es cierto que hay unos límites en la negociación. Se lo planteo por una razón, el gobierno del presidente Santos tiene fecha de caducidad en 2 años. Y entonces esto se podrá sacar en 2 años, en menos tiempo. ¿Se puede realmente pensar que la misma hoja de ruta que se trabajó con las FARC puede ser contraproducente a la hora de trabajar con el ELN? ¿Cómo ve usted ese tema?
Varias cosas. La primera, el ELN ha tenido, en mi observación, un giro importante entre una actitud escéptica, una mirada muy lejana del proceso con las FARC. Cuando uno entrevistaba a comandantes de ellos, era algo así como, bueno, eso existe, se está desarrollando, a una mirada cada vez más interesante y más respetuosa del proceso. El hecho de que hayan declarado una tregua unilateral durante el plebiscito es un signo de respeto concreto frente a ese proceso. Ahora, no van a votar el sí, por supuesto, porque sería una contradicción apoyar el sí y pedir una nueva mesa. Era obvio que políticamente nadie va a cometer un acto que rayaría en el suicidio de desconocer su propia agenda. Entonces, eso. Lo tercero, creo que lo importante del diálogo nacional, que ya venía planteando el ELN desde el año 2013, realmente la figura que el presidente Santos utiliza el diálogo nacional, pues es tomada de él, y el ELN a su vez la toma en los años 80 de Jaime Bate Mancayón, pues sería una de las alternativas. Ahora, el ELN no creo que le preocupe el calendario electoral del país. Y creo que ahí uno de los grandes debates que tiene es el problema de la politización partidaria de la paz. Entonces la paz no es un problema de si cuántos senadores saca el partido A o el partido B, o si se elige o se reelige. Ese es uno de los graves problemas de este país, es que la razón de la actividad política nuestra se ha reducido o a hacerle campaña a la paz o a hacerle campaña a cómo acabar con la insurgencia. Y así no podemos construir un país cuando esa es nuestra agenda. Precisamente una de las razones por las que tenemos que desfarquizar y deselenizar la agenda es para que nos dediquemos a hacer un país más decente. Pero claro. Creo que el ELN, uno, ha entrado en una área de pragmatismo que le permitiría avanzar. Dos, es posible firmar acuerdos parciales. Fíjese que no solo nos enseñó el azar. El proceso de las FARC, por ejemplo, lo de mina antipersona, ¿cierto? Eso es un proceso, el proceso de desminado no tiene nada que ver con que todo está acordado, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, una tregua bilateral, acuerdos parciales, permitiría además deslindar de la campaña política que se haga para el 2018, la tensión sobre una mesa, como diciéndole, oiga, apúrele, que es que toca ir a elecciones. Y lo otro, entender que los procesos se toman el tiempo que se toman. Eso lo hemos visto a nivel mundial en muchísimos conflictos, lo que no quiere decir que tenga que gastarse 50 años. Pero esa misma pregunta se la hizo yo al comandante Pablo Beltrán en Caracas hace unos meses, y él decía, yo preguntaba si no vamos a tomar 50 años como la guerra o 25 como lo que ellos piden negociar o 4 como las FARC, pero yo creo que hay conciencia de celeridad, pero también hay mucha conciencia de responsabilidad. Y es que la llegada del ELN, la entrada al debate político de los partidarios del no, coloca el país en términos de una multilateralidad que es lo ideal para hacer la paz. Ya sé que es de mayor complejidad, ya sé que da pereza pedir más meses o más años, pero creo que no podemos, en aras de la celeridad, desconocer frente a lo que estamos.
6:28 de la mañana. Pues siempre es un placer conversar de este tema con usted y gracias.